Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos y amigas? Sean ustedes muy cordialmente bienvenidos a esta su edición de inmigración de cada semana. Les saluda Samuel Orozco, les saludamos todos en producción, agradeciéndoles como siempre el privilegio de su amable preferencia y de su atención. Hoy, para nuestra edición de inmigración, tenemos bastante material en el tintero. Los líderes demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos retrocedieron ante el presidente Donald Trump y aprobaron un paquete de ayuda de 4.6 mil millones para la frontera con México, sin las protecciones adicionales que se pedían para los niños migrantes. Trump, el Senado controlado por los republicanos, y los demócratas moderados, los más conservadores, insistieron en terminar el proyecto de ley de ayuda de emergencia tan pronto como sea posible, sin seguir regateando las demandas de mayores protecciones para los migrantes y la reducción del gasto para hacer cumplir la ley de inmigración. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo poco antes de la votación que sus colegas estaban renunciando a su lucha por los cambios en la medida que ya había sido aprobada en el Senado. Al final del día, dijo Pelosi, debemos asegurarnos de que los recursos necesarios para proteger a los niños estén disponibles. Eso lo dijo en un comunicado. Con el fin de obtener recursos para los niños más rápido, aprobaremos el proyecto de ley del Senado a regañadientes. Esto lo dijo una vez Pelosi. Pelosi y los demócratas liberales habían planeado anteriormente enmendar el proyecto de ley del Senado a fin de establecer estándares de salud para las instalaciones que albergan a los migrantes, establecer un límite de 3 meses para que cualquier niño pase en refugios de admisión y reducir el gasto de la agencia de ICE, de Inmigración y Control de Aduanas. Pero con el Congreso pues ya a punto de salir a receso, los demócratas moderados se unieron a la Casa Blanca y los republicanos del Senado para instar a Pelosi a aceptar el proyecto de ley que había aprobado el Senado con un voto, pues, abrumadoramente bipartita. El episodio fue un golpe para Pelosi y su liderazgo y expuso la profunda división entre moderados y liberales en su grupo. La representante Alexandria Ocasio-Cortez escribió en Twitter que el proyecto de ley era un cheque en blanco para la frontera, sin ninguna responsabilidad, sin ninguna manera de jalarlos a cuentas. Y agregó, no se debe confiar en Trump para proteger a nuestros inmigrantes. ¿Por qué hay que decir eso? Necesitamos líneas de protección, necesitamos garantías, pero las necesitamos en tinta, por escrito. Al trascender la noticia de la aprobación de esta millonada de fondos para la frontera, el exsecretario del Trabajo durante la administración Clinton, Robert Reich, escribió este incisivo artículo en el que jala a cuentas a la bancada demócrata del Congreso. Dice lo siguiente: si bien la atención se ha centrado en el debate demócrata en el que la mayoría de los contendientes promueven políticas progresistas, los demócratas del Congreso se han movido en dirección opuesta. Se rindieron al votar por fondos de emergencia en la frontera que ahora pueden ser utilizados por Trump para empeorar la situación de la frontera, no para mejorarla. Robert Reich continúa diciendo, así es como sucedió, amigos. La Cámara había estado tramitando fondos de emergencia de 4.5 mil millones de dólares en la frontera a fin de responder a las condiciones inhumanas en la celda de detención de los migrantes. El objetivo era usar los fondos para mejorar las condiciones para los migrantes e incluir garantías para evitar que Trump usara el dinero a fin de financiar redadas de deportación o su muro fronterizo. Pero luego Mitch McConnell y los republicanos del Senado, junto con varios demócratas del Senado, presentaron su propio proyecto de ley de 4.6 mil millones que no contenía ninguna de las garantías para limitar el financiamiento a la ayuda de emergencia. Incluso asignaba fondos para continuar las políticas de inmigración draconianas de Donald Trump, incluyendo fondos para los agentes de ICE y fondos que podrían usarse para abrir más campamentos a fin de recluir a más migrantes. Chuck Schumer, el demócrata del Senado, no hizo nada para mantener las garantías de la Cámara en el proyecto de ley del Senado. Peor aún, dice Robert Reich, cuando el proyecto de ley del Senado llegó a la Cámara, los centristas demócratas dirigidos por Josh Gottheimer organizaron suficientes votos para impedir que la Cámara volviera a poner las garantías en el proyecto de ley. Nancy Pelosi cedió, aceptó un proyecto de ley en el que su mayoría en la Cámara no tuvo nada que ver en su elaboración. Y la Cámara aprobó la versión del Senado, 129 demócratas la apoyaron. Así que una semana de imágenes repugnantes en la frontera que causaron repugnancia a la nación terminó con Trump obteniendo más dinero para llevar a cabo los mismos abusos sin tener que rendir cuentas, eso dice Robert Reich, para pasar a concluir por qué es que los demócratas en el Senado y los demócratas centristas de la Cámara estuvieron tan dispuestos a darle gusto a Trump en un tema que está explotando en la conciencia pública. Como pregunta alguien de American Prospect, si los demócratas no van a cuidar la espalda de los niños que están durmiendo en jaulas, ¿a quién le van a cuidar la espalda? Ese fue un comentario de Robert Reich. Y por último, paso a dar cuenta de una breve notita antes de pasar a nuestras conversaciones. Una notita que nos acaba de llegar justamente. Al firmar la legislación que le otorga 4,500,000,000 para la frontera, el presidente aprovechó para volver a reiterar su amenaza de desatar redadas al por mayor. Trump dijo ayer que las redadas de deportación que se habían postergado comenzarán justo después del feriado del 4 de julio. Después del 4 de julio, mucha gente será traída de regreso, dijo Trump a la prensa. Trump dijo a fines del mes pasado que estaba retrasando temporalmente las redadas y dijo al Congreso que tenía 2 semanas para aprobar nuevas restricciones a las leyes de asilo. Las redadas planeadas por Inmigración y Control de Aduanas fueron canceladas, según esto, después de que Nancy Pelosi llamó a Trump y lo instó a que las suspendiera. La operación de ICE estaba programada para llevarse a cabo en 10 grandes ciudades y dirigida contra unos 2,000 miembros de familias inmigrantes para su deportación. Esto según nota de todos los medios. Y por último, en otra nota de última hora, un juez federal acaba de ordenar que se detenga la construcción del muro fronterizo. El mes pasado dio la misma orden de modo temporario el juez. Hoy la orden es de carácter permanente. Trump no podrá usar fondos del gasto militar para el muro de la frontera y este es un golpe a la Casa Blanca. El juez federal emitió este par de fallos el viernes por la noche, impidiendo que la administración Trump use miles de millones de dólares en fondos militares para construir el muro de la frontera sur, que según esto la administración Trump planeaba comenzar a partir de el lunes en los sitios susodichos. Pues bien, amigos, ahí la parte de las noticias. Pasemos ahora a nuestras conversaciones y para empezar tenemos la plática con Nayeli Barrios. Ella es cofundadora de la agrupación Angry Tías y Abuelas del Valle del Río Grande y también es instructora para la Universidad de Texas, campus del Valle del Río Grande. Nos acompaña desde Edinburgh, Texas, por teléfono. Nayeli, bienvenida.
Hola, gracias, bienvenida. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nayeli. Nayeli, comienza por aclarar el nombre del grupo, Angry Tías y Abuelas. ¿Por qué lo de tías y abuelas y por qué lo de enojadas? ¿Qué es lo que las tiene tan de mal humor?
Definitivamente lo que nos tiene enojadas y nos sigue teniendo enojadas es las injusticias a las que se están enfrentando estas personas que vienen a pedir asilo. Ellos vienen a pedir asilo con este un sistema legal que tenemos en lugar para pedir asilo, pero eso no está pasando como debe de pasar y nosotros estamos muy enojadas por eso. Y tías y abuelas porque somos un grupo de mujeres, algunas que somos tías o abuelas en la vida real y somos de diferentes edades en el grupo. Es muy diverso el grupo de las mujeres y también como tías y abuelas que quieren cuidar a las personas, así somos, ¿verdad? Con el cariño y con el amor que tienen muchas tías y abuelas.
Uh-huh. Tengo entendido que se han pasado a convertirse en un grupo de samaritanas, de socorristas, que están prestando ayuda a los migrantes detenidos en los centros de detención de la patrulla fronteriza por ahí en la frontera, ¿no? Explícanos sí. La labor.
Sí, pues hacemos, ayudamos en diferentes maneras. Uno de los primeros puntos de contacto que tenemos con los individuos que están pidiendo asilo es cuando ellos están en los puentes. Vamos, ellos están esperando a poder pedir asilo y no tienen en dónde vivir, o sea, están viviendo en el puente y nosotros les ayudamos con llevarle comida y cosas que ellos necesitan. También nos trabajamos cerca con albergues y con iglesias que ayudan a esas mismas personas que están en el puente, y les ayudamos con recursos financieros a esas organizaciones para que ellos también puedan seguir ayudando a las personas que están en los puentes. También ayudamos con transportación. Ya después que salen los individuos de detención, los ayudamos con transportación de las estaciones del bus o del aeropuerto para que ellos puedan llegar a tomar su bus o su avión.
Uh-huh. Así que entonces se dedican ustedes a copiar comida, alimentos, despensas, ropa tal vez, cobijas, sí. Y además dicen que les dan recursos financieros a albergues. Oiga, ¿y de dónde y cómo consiguen sus recursos?
Todo lo que hemos hecho lo podemos hacer por las donaciones que juntamos del público. Es todo las donaciones que las personas que les importa y les interesa y que pueden ayudar mandan. Es uh-huh. Personas que nos siguen en Facebook.
O sea, hay un sitio particular a donde ellos mandan su dinero, sí. sus donaciones.
Uh-huh. Sí, en nuestro sitio web, angrytsandabuelas.com, ahí es donde tenemos nuestro link, uh-huh. el enlace para que las personas puedan donar.
Uh-huh. Oiga, ¿y cuándo y cómo fue que se formaron? ¿Cómo surgió la idea de formar Angry Tías y Abuelas?
Pues empezamos porque habíamos varias que íbamos al puente a llevar a ayuda, y todavía no éramos un grupo oficialmente, pero vimos que éramos varias, nos juntamos sobre el mensajero en Facebook, ahí nos empezamos a planear y a comunicar, y luego una se nos ocurrió, hay que juntarnos en la casa de Jennifer Harbury, que es una de nuestras de las tías y abuelas, uh-huh. y nos juntamos en su casa y nos pusimos a platicar, a hacer más planes. Decidimos que tristemente eso no va a terminar ahorita pronto, y nos quisimos organizar más oficialmente, ¿verdad?, con nombre y un plan más mejor para seguir adelante.
Uh-huh. Han visitado, me imagino ustedes, también algunos de estos centros de detención, no solamente el puente, no solamente los albergues, sino también los centros de detención, supongo yo.
Sí, nos invitaron, Border Patrol nos invitó a un tour, uh-huh. del centro que abrieron en Donna. Yo no fui esta vez, pero sí fueron una o dos más de las invitadas, fueron a ver, ¿verdad?, cómo iba a estar esa situación, a ver qué eran los planes.
Uh-huh. ¿Y qué pasó? Ya ve que de algunos de estos centros de detención se reportan verdaderas condiciones de horror, ¿no? Niños que duermen en el frío cemento, niños que pasan hambres, sí. que son castigados por llorar, por estar separados de sus padres. Uh-huh. ¿Qué les ha tocado ver a algunas miembros de Angry Tías y Abuelas?
Pues definitivamente, bueno, ese tour que le mencioné era antes de que abrieran el centro, o no habían personas ahí todavía, pero hemos oído bastantes historias que los inmigrantes nos cuentan a nosotros cuando estamos ayudándoles en la estación de bus o en donde sea que estemos trabajando con ellos. Nos empiezan a contar, fíjese que es algo muy triste escuchar sus historias, y también muchas veces uno no les pregunta porque no queremos preguntarles de algo que lo va a hacer triste, pero muchas veces ellos como que se quieren desahogar y quieren hablar con alguien. Eso ha sido mi experiencia y la de otras de las tías y abuelas, que nos empiezan a contar cómo los trataron, ya sea cuando estuvieron en detención o cuando estuvieron tratando de entregarse a Border Patrol también. Uh-huh. Y es algo muy triste porque definitivamente son historias que enseñan que muchos de esos agentes no están mirando a estos inmigrantes como con respeto, no les están viendo con respeto, y es algo uh-huh. que me da a mí y a las otras tías mucho coraje y tristeza.
Uh-huh. Ahora, hace poco circuló por ahí en los medios una foto que estremeció al mundo como pocas fotos lo han hecho. Era la imagen de un padre de familia y su pequeña hija flotando, ahogados en las aguas del Río Grande, seguramente por ahí cerca de la región donde, uh-huh. donde vives. Uh-huh. Sus nombres eran Oscar y Valeria, salvadoreños ellos, de origen. ¿De qué forma se sintió esta foto y estas muertes por ahí en el valle, Nayeli? ¿Y qué han significado para ustedes?
Definitivamente muy triste y muy desesperante. Imagínense nosotros ver esto, pero las personas que lo están viviendo, la mujer, la esposa del señor que se ahogó, ella quedando viuda y quedando sin su hija, todavía más esperante y más triste para ella. Y esos tipos de cosas pasan porque las personas que están esperando para pedir asilo se están desesperando. Ellos lo que quieren es poder usar el proceso legal que tenemos para pedir asilo, pero las cosas que están pasando es que están diciéndoles que se tienen que esperar en México, no los dejan que crucen al medio puente para poder llegar a los Estados Unidos y tienen que estar esperando, viviendo en el puente, viviendo en albergues, buscando otra manera de esperar seguramente en un lugar donde estén a salvo en México, y eso es difícil para ellos. Y se están desesperando y están tratando de cruzar por el río, que como vimos en la noticiero esta semana pasada, es algo peligroso porque pueden ahogarse.
Sí, por ahí en la página de Facebook de ustedes, las tías y abuelas, ustedes manifestaron lo siguiente, y lo voy a citar textualmente: nunca olvidaremos a Óscar y su hija Valeria y los honraremos asegurándonos de responsabilizar a nuestro gobierno de su elección para que sea extremadamente difícil para los solicitantes de asilo solicitar legalmente y de forma segura el asilo. La medición en los puertos de entrada y la regla de esperar en México está llevando a las familias a tomar medidas drásticas en nombre de la supervivencia. Es responsabilidad como ciudadanos tomar las medidas que se puedan tomar. Esto, con esto concluyen este pronunciamiento que hacen sobre estas muertes, la muerte de Óscar y de Valeria. No olvidarán y se encargarán de que haya acción. Explíquenos.
Sí, definitivamente nosotros estamos haciendo todo lo que podemos para ayudar a las personas inmigrantes aquí, pero también en informar al público de lo que está pasando. En nuestro Facebook y en Instagram, nosotros queremos seguir informando a las personas que, aunque no sigan, no siempre sigan en el noticiero las historias, las cosas todavía están pasando. Las personas que están pidiendo asilo todavía están teniendo dificultades con eso. Y nosotros, una de las primeras cosas que queremos hacer para el público es a recordarles que esto todavía es un problema. Ahí de repente ya no siguen la noticia lo de los individuos que están pidiendo asilo, pero todavía están allí, todavía está ese peligro para ellos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, recordando y recordando al público qué está pasando y ayudando a los inmigrantes que están aquí en nuestra frontera.
Uh-huh. Muy bien, ya por último, Nayeli, sé que el grupo Angry Tías y Abuelas, pues seguramente no es muy grande, ¿no? ¿Qué será? ¿10, 20, 30 miembros?
Ocho.
Somos miembros. Ocho tías y abuelas.
Y muchos, vemos de muchos voluntarios también y muchos albergues y otras partnerships. Uh-huh. Que trabajamos con varios grupos, sí. Pero sí, el grupo de las tías somos 8 mujeres.
8 solamente, grupo muy pequeño entonces, pero ¿cree que cuenta con la simpatía, con el apoyo, con el buen sentimiento por parte del resto de la ciudadanía de ahí del Valle del Río Grande?
Hay mucho apoyo, sí, local, de organizaciones y también del público, que sí, muchas personas nos mandan correo electrónico preguntando si puedo ir a dejar cosas a de donaciones para ustedes o para algún otro albergue. Y eso, sí, hay muchas personas que local les interesa y les importa ayudar. Claro, también hay muchas personas aquí local que ellos mismos son inmigrantes o que sus familiares fueron inmigrantes que están mirando a los individuos que piden asilo y están diciendo no porque están viniendo, no deberían de venir, deberían de quedarse en su país, pero pues todos tienen cada cabeza es un mundo, como dicen, y nosotros estamos tratando de educar a las personas también para que entiendan los peligros que están pasando.
Uh-huh. Muy bien, Nayeli, ¿alguna otra cosa que desear agregar a manera de despedida?
No, muchas gracias por darnos un tiempo para hablar de nuestra organización y solo quiero recordar a las personas que sigan aprendiendo de lo que está pasando en la frontera de aquí de sur de Texas.
Hay que estar atentos entonces a lo que pase por allá en la frontera en el sur de Texas, que actualmente es zona cero, ¿no?, de esta crisis humanitaria para las familias migrantes. Mil gracias, Nayeli Barrios, por su presencia.
Muchas gracias a usted.
Hasta luego. Nayeli Barrios es cofundadora de la agrupación Angry Tías y Abuelas del Valle del Río Grande. Ella también es instructora para la Universidad de Texas, el campus del Valle del Río Grande, por ahí en Edinburgh, también en Texas. Nos acompañó por vía del teléfono. Amigos, pasaremos a una pausa. Seguiremos con más conversaciones en medio minuto.
Del miércoles 10 al sábado 13 de julio, su cadena comunitaria Radio Bilingüe, donde le informamos por compromiso y misión, iniciamos nuestra campaña de recaudación de fondos. Durante 4 días le ofreceremos premios muy especiales para agradecer a los que de Radio Escuchas se conviertan en activos radio contribuyentes. Apunte la fecha del miércoles 10 de julio al sábado 13. Llámenos. Su contribución hará la diferencia.
Escucha usted de la edición de Inmigración de Línea Abierta. A continuación cambiaremos un poco de notas, aunque seguiremos en la misma temática, la de migración. Para nuestra siguiente conversación tenemos 2 notas en el tintero. La primera procede de Vox Media y se nos dice lo siguiente. El Banco de América, uno de los últimos grandes bancos de Wall Street en financiar la industria privada de prisiones, anunció la semana pasada que saldrá de la industria de la detención, que dejará de hacer negocios con las prisiones privadas. Y la segunda nota es de CNN. Dice lo siguiente, los empleados de la empresa de venta de mobiliario en línea, Wayfair, así se llama la empresa, se reporta que hicieron un paro en la sede de la compañía el miércoles en protesta por la venta de muebles a los centros de detención de migrantes. De esto y más pasaremos a comentar con Jacinta González, ella es directora de campo para la agrupación Mi Gente. Me acompaña desde Phoenix, Arizona. Jacinta González, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ti, Jacinta. Jacinta, pues antes de entrar en la plática, ¿qué tal si doy más detalles de una de las notas? No, la primera con la que comencé, esto de que el Banco de América decide romper con la industria de las prisiones privadas. El giro del Banco de América se produjo la semana pasada, un día después de que funcionarios del banco visitaron el centro de Homestead, un centro privado cerca de Miami, que ha estado bajo ataque por detener a niños migrantes durante largos periodos en condiciones muy precarias. El centro ese de Homestead está dirigido por la empresa Caliburn, una compañía de detención financiada en parte por el Banco de América. Según un informe del Miami Herald, el diario, en mayo el banco otorgó a este refugio un préstamo de 380 millones y una línea de crédito de 75 millones. Y pues un portavoz del banco dijo, al faltar más claridad legal y política y en reconocimiento de las preocupaciones de nuestros empleados y partes interesadas en las comunidades a las que servimos, nuestra intención es salir de estas relaciones. Así lo anunció el banco. La empresa Caliburn dijo que no se vería afectada por la decisión del Banco de América, porque técnicamente es un refugio de afluencia temporal, no un centro de detención. La compañía también ha sido firme en que no está en el negocio de las prisiones privadas. Fuentes del Banco de América dijeron al Miami Herald que el banco consideraba a Homestead un centro de detención privado. Y bueno, la decisión, ya por último, la decisión de la compañía es parte de una tendencia creciente de que las empresas den la espalda a los centros de detención, especialmente a medida que las condiciones para los migrantes detenidos son cada vez pues, más polémicas. Bueno, Jacinta González, tu reacción, danos tu reacción a la decisión del Banco de América.
Pues creo que muchos organizadores y activistas por todos Estados Unidos hemos estado bastante ilusionados y esperanzados a ver esta decisión del Banco de América de dejar de invertir en lo que son las cárceles privadas. Pero también entendemos que, bueno, es un pequeño paso dentro de muchos que nos quedan para tratar de asegurarnos que ninguna industria, no importa si sea la industria de las cárceles, la industria de los muebles, la industria de la tecnología, se siga aprovechando económicamente de los horrores que está haciendo esta administración con nuestra comunidad inmigrante.
Uh-huh. ¿Pudieras darnos un poco de contexto, Jacinta? Esta no es la primera acción de su tipo. Sabemos que ya JP Morgan Chase y también el banco Wells Fargo han desinvertido en fondos que prestaban a CoreCivic y a Geo Group, que son las más grandes compañías de pensiones privadas del país. Danos un poco de contexto y tomando en cuenta de que además tengo entendido que grupos como el tuyo han sido parte de la presión a esos bancos, ¿no es así?
Sí, creo que ha habido muchos grupos que han estado presionando y creo que particularmente desde todas las cosas que empezamos a ver en la frontera el año pasado, ha habido más y más movilizaciones en contra de estos bancos. Entonces ha habido muchos grupos, particularmente grupos feministas, grupos de mujeres, que se han estado organizando para exigirle a los bancos que dejen de invertir en la industria de las cárceles privadas. Uh-huh. Nuestro grupo en particular, mi gente, está todo enfocando también en lo que es la industria de la tecnología, sí, y del manejo de los datos con inmigración, porque sabemos que pues obviamente necesitan tener lugares donde mantener a las personas antes de deportarlas. Pero también tenemos que entender cuáles son los intereses económicos de estas compañías para ayudar a vigilar y a detener a nuestras comunidades para poder meterlos en esos centros de detención. Uh-huh.
En un momento pasaremos a ese asunto de la tecnología y de los datos, seguramente, Jacinta. Pero antes permíteme concluir con este asunto de los bancos. Otra de las fuentes de presión, además, contra estas compañías procedió recientemente dentro del mismo Congreso, ¿no? Recordamos que cuando el presidente de Wells Fargo, Timothy Sloan, fue interrogado en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, la representante Alexandria Ocasio-Cortez criticó al banco por financiar a las jaulas para niños o a los niños enjaulados, y una afirmación que Sloan negó. Poco después de ese intercambio por ahí en el Congreso, que fue televisado a toda la nación, Wells Fargo reiteró que el banco ya había cortado los lazos con CoreCivic y que estaba pues rumbo a retirarse de la financiación del grupo Geo lo antes posible. Por lo visto, ese tipo de acciones tan de alta visibilidad como la emprendida por este interrogatorio de Alexandria Ocasio-Cortez tienen sus resultados, Jacinta.
Sí, tienen resultados concretos. Y creo que es importante recalcar que todos estos bancos no están tomando estas decisiones porque viene de sus propias ideas o porque ellos mismos quisieron tratar de ayudar. Ellos están respondiendo a presión clara que han recibido de todas las comunidades que han estado marchando en las calles, protestando los bancos, firmando peticiones electrónicas, haciendo ruedas de prensa, hablando con los medios de comunicación, hablando con los legisladores, ¿verdad?, en la ciudad de Washington, D.C. Todas estas acciones son las que crean un movimiento lo suficientemente fuerte para traernos un poquito de justicia. Uh-huh. Entonces, sabemos que, pues sí, le damos muchas gracias a representantes como Ocasio-Cortez, que están dispuestos a usar su voz para el bienestar de la comunidad, pero también le damos las gracias a todas esas comunidades que estaban dispuestas a empujar y exigir que esta demanda estuviera en el centro del debate. Uh-huh.
Muy bien, amigos radioyentes, platicamos con Jacinta González de la agrupación Mi Gente. A continuación, Jacinta, pasaremos a comentar un poco acerca de esos planes o esas campañas que ustedes han emprendido, particularmente en el terreno de la tecnología y de los datos informativos. Antes, ¿qué tal si nos vamos a la breve pausa de la media hora? Quisiera aprovechar esta oportunidad y esta pausa para invitar a los radioyentes de que si gustan ser parte de la plática, de esta conversación con Jacinta González, pues nos llamen a nuestra línea de Tribuna Libre, que es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Con todo gusto pasaremos a ceder la palabra. Pausa y regresamos con más en un minuto. Bloody, bloody border.
Freedom to cross, freedom to pass, never last. Arizona blues, Arizona lose, no more. Arizona rest, no more. Maricopa blues, no more. Arizona blues, being suspicious, being searched, being detained, no more. No more. Arrested, bloody, bloody, immigration laws, Arizona crows, no more. Bloody, bloody, immigration laws, Arizona crows. No more, bloody, bloody border. Being suspicious, no more. Being detained, no more. Being searched, being arrested.
Amigos, en Línea Abierta ofrecemos nuestra edición de inmigración, como es costumbre, cada martes, todos los martes. En esta edición de inmigración tenemos algunas conversaciones con protagonistas de los hechos, pero además, si gusta usted también ser parte de la plática, con todo gusto le cederemos la palabra para que comparta con nosotros su opinión o sus preguntas. La línea libre para sus comentarios es el 1-800-345-4632. En esta ocasión tenemos la presencia por vía del teléfono y desde Phoenix y a nombre de la agrupación Mi Gente de Jacinta González. Jacinta, pues mira, antes de pasar a preguntarte sobre lo que hacen ustedes en este respecto, quisiera compartir contigo una nota que recién me está llegando. Esta es una nota procedente de NPR, la Radio Pública Nacional, y dice lo siguiente: el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, acaba de enviar un tambache de avisos, de notificaciones por todo el país a diferentes individuos, ordenándoles que paguen multas de hasta por $500,000 por negarse a salir del país tal como se había convenido, por negarse a ser autodeportados, digamos. Esto es algo que acaba de trascender, que está trascendiendo en estos momentos. Y por otra parte, también quisiera compartir la nota que compartí al principio de este programa, Jacinta, el hecho de que Donald Trump acaba de volver a la carga y acaba de amenazar nuevamente con, ahora sí, ponerse a desatar redadas por todo el país, sobre todo en 10 ciudades, después del 4 de julio. Ahora viene sobre estos asuntos. Al comenzar a circular las primeras noticias de estos planes por parte de Trump, ustedes, en Mi Gente, dieron a conocer esta declaración de contraadvertencia, digamos. Dijeron lo siguiente: Mi Gente ha estado trabajando para romper una pieza clave de la infraestructura de deportación de ICE. Nos estamos centrando en la tecnología que le permite a ICE monitorear, rastrear y deportar inmigrantes en masa y llevar a cabo redadas como las que Trump acaba de anunciar. Explícanos de qué forma planean echarle a perder esa maquinaria, esas herramientas que le sirven para la persecución del migrante.
Pues mira, como estás comentando, cada vez que ICE anuncia que va a hacer redadas, o cada vez que ICE hace redadas, para hacer algún operativo de ese tamaño, necesitan conseguir los nombres de las personas y los lugares donde ellos viven para poder ir puerta a puerta, ¿verdad?, llevando su terror a las comunidades que están tratando de atacar. Entonces nosotros empezamos a hacer investigaciones profundas de qué tecnología utiliza migración, utiliza ICE, para crear esas listas para hacer las redadas. Y todas nuestras diferentes investigaciones nos llevaron a una compañía clave, que es la compañía que se llama Palantir. Y esta es una compañía privada que está localizada no solamente en California, pero también en la ciudad de Washington y en la ciudad de Nueva York. Y ellos están creando tecnologías específicamente para ICE, para estos operativos. Entonces, para nosotros es muy importante, uno, que la gente conozca de esta empresa, que conozca cómo están consiguiendo los datos personales de las personas, pero también que sepan que hay un grupo que está haciendo una campaña organizada clave para pedirle a Palantir que termine esos contratos con ICE, porque son contratos que son inhumanos, que son injustos y que violan los derechos fundamentales de las personas. Y sabemos que, bueno, la compañía tendrá que hacer caso a las presiones, pero también sabemos que los trabajadores que están haciendo estos programas, que están trabajando en estos contratos, también podrían ejercer su fuerza moral, ¿verdad? Podrían ejercer su voluntad personal y decir, yo no voy a hacer esto, yo no voy a construir este producto, yo no voy a trabajar en este contrato y no voy a apoyar que bajo mi trabajo, ¿verdad?, se sigan separando familias de esta manera. Y por eso es que estamos haciendo esta campaña de que la tecnología no va a construir las herramientas para ICE y estamos enfocándonos claramente en la compañía de Palantir.
Palantir. Esta compañía, nos dices, tiene sede en California, en Nueva York y también en la ciudad de Washington. ¿Ha habido alguna clase de comunicación ya, algunos contactos con la compañía para hacerles saber esta petición?
Sí, la compañía ha estado muy informada de la petición, pero hasta el momento se están rehusando a reunirse con la comunidad. Y por eso es que el 8 de julio vamos a tener protestas afuera de su sede, ¿verdad?, en estas tres ciudades, para exigir, ¿verdad?, que haya comunicación y que se terminen esos contratos. De igual manera, hay cientos de personas en todo Estados Unidos que han firmado una petición pidiéndole a esa compañía que haga lo mismo y pidiéndole a la compañía de Amazon que ya no esté también ofreciéndoles servicios de la nube para guardar todos los datos que ocupa la compañía de Palantir. Entonces sabemos que ha habido presión sobre Palantir, ha habido presión sobre Amazon, y que estas dos compañías pues realmente están haciendo el trabajo sucio de migración, y por eso es que están recibiendo esta presión para dejar de hacerlo.
Por lo pronto no ha habido respuesta por parte de la compañía, cuando menos a la petición que ustedes le han dirigido.
Sí, por el momento no.
Seguramente ahora interesante también ver lo que otros gobiernos decidan hacer. Quiero por aquí, hace un par de días nos acaba de llegar una carta firmada por dos legisladoras del estado de California. Una es Cristina García, asambleísta, y la otra es Lina González, senadora del estado de California, en la que una carta, copia de una carta, en la que le piden al gobernador, directamente al gobernador Newsom, de que como estado deberíamos seguir, y bueno, ponen el ejemplo particularmente de los trabajadores de Wayfair, que pues anunciaron que harían un paro, cesarían labores en protesta por los contratos que hay entre su compañía y las empresas que se dedican a equipar los centros de detención de migrantes. Y le están pidiendo aquí al gobernador del estado que siga el ejemplo de estos valerosos trabajadores y dejen de invertir en compañías que son públicas, de inversión pública, que contratan con o ofrecen servicios a compañías que operan centros de detenciones. Y particularmente piden que los sistemas de pensiones del estado de California desinviertan de tales compañías. E igualmente que otros departamentos de servicios generales en el estado no contraten con esas compañías. Seguramente esta es otra ruta a seguir también. Seguramente hay gobiernos, poderosos gobiernos estatales o municipales, que pueden igualmente servir esa seguir esa ruta, Jacinta. ¿Lo han intentado?
Sí. Varios grupos lo han intentado. Creo que diferentes grupos toman su rol en esta lucha y nos enfocamos en partes diferentes de la misma batalla. Y sí sabemos que hay muchos grupos que se han estado enfocando en este componente, sí. Y creo que es un componente importante.
Lo digo porque seguramente también algunos de estos gobiernos han de tener, no sé, contratos o asociaciones, relaciones con compañías como Amazon o Palantir, ¿no?
Sí, hay muchas inversiones que tienen los gobiernos de los estados que son muy poderosas y se pueden utilizar de esa manera, pero nada más también hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque a veces los gobiernos les gusta trabajar los dobles discursos. ¿Y a qué me refiero? Puede ser que ellos estén dispuestos a no invertir, por ejemplo, en las cárceles privadas, pero hay muchísimos departamentos de policía en el estado de California que usan programas también creados por Palantir. Entonces hay que estar pues constantemente presionando a los gobiernos para que no solamente tengan se estén siguiendo sus propias palabras y sus propias recomendaciones políticas en cuestión de dónde invierten su dinero, pero también a quién le dan sus contratos y cómo trabajan con la información y los datos que tiene la policía.
Bien. Ya por último, Jacinta, hablamos ahora de lo que pasa al interior de la compañía de venta de muebles Wayfair, de la que habíamos comentado al principio. Y según se nos reporta en una nota, se nos reporta lo siguiente. Los empleados de Wayfair se dieron cuenta hace días de que la organización BCFS, que opera instalaciones para migrantes del Departamento de Salud y Servicios Humanos, realizó un pedido de alrededor de $200,000 en muebles para dormitorio. La empresa BCFS tiene previsto abrir una nueva instalación en Carrizo Springs, por allá en Texas, que tendrá capacidad para unos 1,600 menores no acompañados. Al saber lo anterior, más de 500 empleados enviaron carta a la gerencia pidiéndole a la compañía que no haga negocios con BCFS. También le pidieron a Wayfair, que es la compañía donde trabajan estos trabajadores, que estableciera un código de ética que faculte a Wayfair y a sus empleados a actuar de acuerdo con nuestros valores fundamentales. Y los empleados en la carta a la cual tuvo copia CNN, la carta dice: el gobierno de los Estados Unidos y sus contratistas son responsables de la detención y maltrato de cientos de miles de migrantes que buscan asilo en nuestro país. Queremos que esto termine. También queremos asegurarnos de que Wayfair no participe en habilitar, respaldar o aprovechar esta práctica. ¿Qué te parece, Jacinta, la posición tomada por estos trabajadores, los empleados de la compañía mueblera? La compañía ya ves, está en Boston, está muy lejos de la frontera. Los empleados pues difícilmente conocen a los migrantes que han vivido la experiencia de la detención. Quién sabe si incluso conozcan la frontera. Y sin embargo, decidieron hacer suya esta causa. este reclamo. ¿Cómo ves?
Creo que los trabajadores de Wayfair son un ejemplo para seguir, para no solamente todos los trabajadores en Estados Unidos, pero para los movimientos que dicen luchar por la justicia social. Estos trabajadores vieron su parte en cómo ellos podían contribuir a una lucha más grande. Ellos sabían que estaban arriesgando sus trabajos, estaban arriesgando sus reputaciones, estaban arriesgando bienes económicos para ellos mismos, y aún así estuvieron dispuestos a tomar ese riesgo y decir no más, no en mi empresa, no mientras yo esté haciendo este trabajo. Y creo que es una de las cosas más bellas que hemos visto. Tuvimos una miembro, Natalia, que está en Boston, miembro de mi gente, que estuvo presente cuando los trabajadores se salieron del trabajo, les pudo dar palabras de aliento y de apoyo, y creo que fue uno de los momentos más bonitos que hemos visto en las últimas semanas, viendo tanta destrucción y tantas cosas tan inhumanas en la frontera. Nos dio un poquito de esperanza ver a personas tan valientes que estaban dispuestas a organizarse de esta manera.
A propósito de Boston y ya a manera de despedida, sé que por allá en Boston, cerca de Boston, está el caso, se está siguiendo ventilando el caso de una jueza, ¿no?, que el gobierno federal decidió investigarla y quizás entablar cargos contra ella para meterla en prisión, está entablando cargos, acusándola de haber abierto la puerta de la parte trasera del juzgado a una persona indocumentada para evitar que fuese detenida por agentes federales de ICE que lo estaban esperando en la parte de enfrente. Por acusándole de haber hecho eso, ahora la jueza, por cierto, pues enfrenta la posibilidad de años de cárcel, no, cuando menos está enfrentando pues un brutal juicio en su contra por parte de los federales, ¿no? Interesante caso también de valor civil por parte de individuos, si es que esto pasó como dicen que pasó.
Por lo que estamos viendo es que tenemos una agencia ICE, que es una agencia que violenta los derechos humanos de las personas, que violenta los derechos civiles de las personas mientras está haciendo sus investigaciones, y que cada vez que hay alguien que les está diciendo hasta aquí, están buscando cualquier manera posible para tomar represalias. Lo están haciendo en contra de esta jueza, como lo está diciendo usted. Usted me leyó otra nota antes sobre cómo están dando multas, ¿verdad?, a personas que están defendiendo sus derechos y no se están autodeportando. Y realmente lo que tenemos que decir lo que son represalias. Son realmente nada más esfuerzos de una administración para tratar de silenciar las voces de oposición que están diciendo no más y que esto es una violación de los derechos humanos de las personas. Entonces, lo más importante es no dejarnos intimidar, seguir uniéndonos para poder tener una defensa fuerte y decir, sea una jueza, sea inmigrantes, sea una persona que es un trabajador que se está organizando, nos vamos a apoyar para poder decir adiós Trump y necesitamos una política migratoria diferente.
Jacinto González, mil gracias por tu presencia en Línea Abierta.
Gracias a ustedes por la invitación.
Que estés bien. Jacinta González es organizadora de Mi Gente, una agrupación que tiene su sede, bueno, una de sus sedes está en la ciudad de Phoenix, desde allá me acompañó. Nos vamos a la pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y nos vamos con nuestra edición de inmigración a Oregón. En la legislatura del estado de Oregón concluyó la sesión justo antes de las 5:30 p.m. del domingo, solamente 6 horas y media antes del plazo que fija la Constitución del estado. Y según se reporta, muy de último minuto, pero la mayoría es demócratas en ambas cámaras, pasaron cantidad de interesantes proyectos de ley, un impuesto comercial gigante para las escuelas, nuevas reglas para ayudar a los inquilinos, reforma de justicia juvenil, permisos familiares y médicos con goce de sueldo para los trabajadores, límites de emisión de diésel, y también enviaron a los votantes una propuesta de aumento en los impuestos sobre tabaco y los límites de financiamiento de la campaña de votantes, de la campaña a los votantes. La muy fructífera sesión fue después de un paro de 9 días y 11 horas por parte de los republicanos del Senado, que negó a los demócratas mayoría, que son mayoría en el Senado, el quórum que necesitaban para sesionar. La mayoría de los senadores del Partido Republicano regresaron a trabajar el sábado, después de que quedó claro que los demócratas pues no tenían los votos necesarios para aprobar un proyecto de ley para regular las emisiones de carbono. Al final, los demócratas obtuvieron la mayor parte de lo que querían, con una excepción pues muy notable, los bonos del carbono. Fue lo único. Un proyecto del que se temía quedara descarrilado con la huelga de los republicanos fue el de las licencias para inmigrantes. La gran novedad es que el Senado votó el sábado 17 a 10, para permitir que los inmigrantes indocumentados obtuvieran una licencia de conducir, permisos de conducir o tarjeta de identificación no comerciales sin tener que presentar prueba de residencia legal. Se espera que la gobernadora Kate Brown firme este proyecto de ley y una vez que se convierta en ley, Oregón pasaría a convertirse en el 14º estado en permitir que los inmigrantes indocumentados conduzcan. Pues una organización que ha estado al frente de esta batallita a favor de las licencias de manejar es Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste. Su directora ejecutiva, Reina López, me acompaña desde Woodburn. Reina, bienvenida.
Buen día a todos, ¿cómo están?
Estamos bien, gracias. Reina, ¿cómo recibes la novedad de la aprobación de la ley de la licencia de manejar para los indocumentados?
Wow, se siente muy bien, se siente que sí se puede y hay mucho ánimo ahorita en Oregón. Tenemos ya 16 años en esta lucha cuando la quisieron quitar y luego no la quitaron y luego sí la quitaron y pues ha sido realmente una montaña rusa de emociones en esta última década, pero viendo cómo estuvo todo a lo último, sí nos dio poquito miedo y estábamos nerviosos que se fueron los republicanos y ya estábamos casi convencidos que no iban a regresar a Oregón, pero regresaron y tuvimos que ponerle más presión al Senado para que nos pongan primerito en línea para que seamos una de las leyes que pasaron este fin de semana, que realmente fue un fin de semana de muchas emociones y también pues con muchos sentimientos positivos y también algunas cositas que no pudimos pasar este año, algunas políticas que van a tener que esperar para el otro año, pero esta es la principal para la comunidad inmigrante aquí en Oregón y pues se siente muy bien.
Así es que fue de las primeritas que pasaron en esta sesión del cuarto para las 12, digamos.
Sí, casi, ya estábamos a lo último y pues a las carreras todos tratando mandar esas últimas llamadas a los senadores, mandar esas últimas cartas y correos electrónicos y pues
afortunadamente
estamos muy orgullosos
se hizo
del trabajo
al final.
Que se pudo hacer.
¿Gusta dar más detalles sobre la ley? Reina, ¿qué es lo que deben saber los paisanos que estén en necesidad de licencia? ¿Qué es lo que deben saber sobre esta noticia?
Pues varias cosas. Primero, como es parte del paquete de transformar totalmente el sistema de licencias aquí de Oregón, a estar alineado con la ley federal de Real ID, este año va a ser totalmente dedicado a tener seguro que el sistema de Oregón esté transformado para alinearse con Real ID. Eso significa que nuestra ley no va a tomar totalmente, va a estar totalmente ya lista para implementar para el primero de enero del 2021. Así que van a ser varias cosas que tienen que cambiar. Es una realmente totalmente una transformación que van a hacer para el sistema. Así que ya para ese día, cualquier persona, no importa el estatus migratorio, no importa si no puedas presentar todo el papelero que necesites para obtener la licencia, vas a poder obtener la licencia estándar de Oregón, que básicamente son parte del sistema de licencias que vamos a tener aquí en Oregón, es que va a haber una licencia federal, la que es la licencia de Real ID, una licencia que se puede usar para pues, como una licencia e identificación federal. Sí. Pero la segunda licencia que vamos a tener aquí en Oregón es la estándar, la que cualquier persona en Oregón puede obtener sin los requisitos adicionales y el costo adicional para obtener la licencia Real ID, que es la licencia federal. Así que,
y esto es en el ánimo de cumplimentar lo que exige la llamada ley del Real ID.
Exactamente.
O sea, esto es por obligación federal, ¿no? Que las autoridades federales están comenzarán a aplicar pues ya el próximo año, ¿no? A aplicar la llamada ley de Real ID para obligar a los estados a que expidan licencias de manejar, que pasen la prueba del federal y que se puedan usar para entrar en aeropuertos y en oficinas federales. Entonces, para ello se va a crear una forma particular de licencia, que es la licencia que cumpla con esos requisitos, y habrá también otro tipo de licencia, la licencia estándar, para fines totalmente estatales, lo que nos sugieres.
Exactamente.
Y los paisanos inmigrantes quedarían entonces en esta segunda categoría, podrán aspirar a conseguir una licencia estándar.
Exactamente.
Aparte de eso, el hecho de que pues sea simplemente una licencia estándar, que muchos otros podrán seguramente también estar usando, ¿llevarán alguna otra marca que las distinga de las demás?
No, no va a llevar ninguna otra marca. De hecho, mucha gente pues se va a quedar con la licencia estándar. Por ejemplo, yo tengo la licencia estándar, pero ya tengo también mi pasaporte, así que realmente no necesito gastar el $50 adicionales para obtener la licencia federal, la licencia Real ID de Oregon, y mucha gente también va a hacer lo mismo. Así que Real ID nos ofreció fue la razón que nos quitaron la licencia en el 2007, pero ahora ha sido la oportunidad para tener de regreso la licencia estándar para nuestra comunidad. Así que mucha gente también va a quedarse con la estándar, principalmente porque va a ser un costo más accesible para muchas de las familias trabajadoras de Oregon, no importa el estatus migratorio.
Ahora, este beneficio, el beneficio de las licencias de manejar para los paisanos inmigrantes, dices, no estará disponible sino hasta el 1 de enero del 2021.
Sí.
O sea, pasará año y medio.
Esa es una parte muy importante. Uh-huh. Exactamente. Así que no van a poder ir hoy mismo ni mañana mismo por la licencia, porque, como les dije, ahorita el DMV está en el medio de una transformación grandísima, total, de todo el sistema de licencias. Así que nos dijeron que para que esto sea con intención y que salga bien para todos, que no haya ningún problema obteniendo la licencia, pues sí van a durar un año y medio para básicamente darnos nuestra licencia estándar.
Brevemente, Reina, ¿puedes darnos los antecedentes de cómo se llegó a este momento? Ya ves, dices que la historia de las licencias allí en Oregón es una historia muy revuelta, estuvo llena de vueltas, de subidas, de bajadas, de recodos. ¿Puedes en pocas palabras darnos una idea de cómo se llegó aquí a este momento?
Sí, claro que sí. Pues algunos de ustedes se acuerdan del 2007 cuando empezaron a cambiar muchas leyes y realmente hubo un sentimiento en la política contra los inmigrantes que empezó a prácticamente tener un efecto dominó en todo el país. Pero en el 2007 anunciaron en Oregon que iban a quitar la licencia, y en el 2008 el gobernador en ese tiempo, Governor Ted Kulongowski, firmó un orden ejecutivo para básicamente requerir estatus migratorio legal para obtener una licencia. Desde entonces, cada año pues a alguien se le está venciendo o nunca pudieron obtenerla, y casi pues 80,000 personas estimadas en Oregon perdieron su licencia o nunca la pudieron obtener. En el 2013 finalmente pudimos pasar una propuesta en la legislatura de Oregon que nos otorgaba un permiso, un driver's card, un permiso para manejar para cualquier persona en Oregon, no importaba el estatus migratorio. Y fue todo un evento muy positivo. Hasta el gobernador la firmó en los escalones de Salem. Ni un día pasó, ni 24 horas pasaron, cuando escuchamos que un grupo de odio que se llama Oregonians for Immigration Reform, que los conocemos muy bien aquí en Oregon, puso un referendo en la oficina de secretaria de Estado, y básicamente en 3 meses 88,000 firmas para poner esa ley que ya estuvo firmada, ya hicieron, para referirla a la boleta. Aquí en Oregon es muy popular usar la boleta como hay veces para bueno, hay veces para malo, pero en este caso nos hicieron algún daño en la comunidad, sabiendo que no era muy popular para los votantes, sabiendo que teníamos un título que también estaba, el título lo hicieron en una forma que no estaba muy a nuestro lado, y perdimos la carta de conducir en la boleta. básicamente después de eso tomamos más acción, hicimos más alianzas, hicimos coaliciones más fuertes, y en este año pasado nos pusieron el test real, porque pudimos básicamente ganar por primera vez en la boleta protegiendo la ley de santuario de Oregon en noviembre del 2018, y eso nos dio el poder político para poder regresar al Capitolio en el 2019 para pasar una licencia de manejo completa, sin marcas, sin permiso, pero completa para nuestra comunidad. Y Real ID fue esa oportunidad que nos brincamos a poder ser parte del proceso para tener seguro que cuando hagan esas reglas de la licencia, que no sea parte de la discriminación, de discriminar a uno por su estatus migratorio.
Así que parte de lo que le dio el impulso a lo que acaba de ocurrir seguramente en la legislatura este pasado fin de semana fue en parte también la elección del pasado mes de noviembre, nos dices, ¿no? Allí consiguieron también bastante impulso para este movimiento legislativo, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, pues se nos agota el tiempo. ¿Alguna otra cosa que quisieras agregar? ¿Algún mensaje que gustaras dirigir a nuestra audiencia dentro y fuera de Oregón, Reina López?
Pues sí, no se me rinden, porque sabemos que ahorita estamos en unos tiempos donde el sentimiento federal no está tan a nuestro lado, pero sabemos que en nuestras comunidades se puede hacer algo si organizamos y nos unimos y quedándonos positivos.
Y ahí está la evidencia de que se puede, ¿no? Aquí está la evidencia, amigos radioyentes, la celebración en estos momentos de la consecución de la licencia de manejar para los paisanos inmigrantes en el estado de Oregón, una causa que duró pues ya sus lunas, ¿no? Algunos 15 años más o menos, más de 10 años por seguro, Reina. Por lo pronto, felicitaciones, que estén bien, enhorabuena, albricias, hasta luego.
Igualmente. Adiós.
Reina López, directora ejecutiva de Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste, agrupación con sede en Woodburn y en Salem, en el estado de Oregón. Con esto, amigos radioyentes, le quisiéramos poner punto final a esta edición de Inmigración de Línea Abierta de cada martes. Si gusta, síganos, puede seguirnos todavía en nuestras cuentas de Facebook, Twitter, y también busque nuestros archivos en nuestra página web, que es radiobilingüe.org. En nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.